Buenas tardes, estamos en Cibervoz con Malena y Sofía. Vamos a conocer dos profesiones muy interesantes.
Malena estudia imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. Y Sofía criminología.
Bueno, buenas tardes y bienvenidas. Explicarnos un poquito en qué consiste vuestras profesiones, Malena.
Bueno, lo mío, que es imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, se resume en radiodiagnóstico y son pruebas diagnósticas que se realizan en el hospital para... Son pruebas diversas, generalmente para personas que tienen enfermedades como el cáncer o bastante graves, o luego pruebas más sencillas como las radiografías, que las conoce todo el mundo, que se utilizan pues para fracturas, fisuras, pruebas diagnósticas en general.
¿Y tú, Sofía?
¿Qué
es eso de...?
Criminología.
En mi caso, la criminología, bueno, el criminólogo no está reconocido como un profesional como tal todavía, por desgracia, pero la criminología pues se centra en estudiar a la víctima, en estudiar al delincuente, los hechos, también la situación real de por qué pasan las cosas. Antiguamente solo se tenía en cuenta el hecho criminal, lo que había sucedido. No se tenía en cuenta la víctima, si había sido pues por un impulso, por una enfermedad mental, no se tenía en cuenta y se castigaba siempre al que lo había cometido el hecho criminal, pero no se tenía en cuenta la víctima. Hoy en día se tienen en cuenta muchísimos aspectos que son los que estudia la criminología para poder saber bien lo que ha ocurrido y lo que mueve a las personas a hacer esos hechos. Y ahí entran muchísimas disciplinas que son la psicología, la sociología, el derecho, para castigar a aquel que lo comete y ya está, eso.
Y así se descubre mejor los...
Eso es, claro, sí.
Pues ese es el objetivo, ¿no? Descubrir quién
claro,
ha cometido el delito.
En una mezcla de todas esas disciplinas, pues podemos analizar muchísimo mejor los hechos y ver bien, pues quién es el responsable para poder decidir quién es el responsable real y si hay que castigar algo. Porque hay veces que, aunque haya habido un hecho que se podría castigar, hay ciertas características que hacen que no haya un responsable real como tal, que haya que castigar. Y luego os explicaré mejor en profundidad.
Muy bien, bueno, pues hacemos una... ¿Tú habías oído hablar de esta profesión, de criminología? ¿Habías oído hablar o
sí.
no?
No.
Sí.
No.
¿Tú sí?
Sí.
En la tele, de eso de que cuando fallece alguien, pues luego se lo llevan a algún lugar y empiezan a investigar todo.
No, pero eso es la autopsia.
Eso
lo hacen los forenses.
No, pero es que a lo mejor hay diferencia. ¿El criminólogo es el forense?
No. El forense, el médico legal o el médico forense, es médico. Nosotros, los criminólogos, tenemos que saber interpretar un informe médico forense. Tenemos que saber, porque, por ejemplo, un disparo. Un disparo, dependiendo de la longitud desde la que se haya hecho, tiene unas características. Nosotros, por ejemplo, si un médico legal en un juicio tenemos que ver una foto de un disparo, dependiendo de las características que tenga ese disparo, debemos saber a qué distancia se ha hecho. Y todos esos elementos los tenemos que conocer. O si, claro, también los médicos pues utilizan términos médicos, entonces también nosotros tenemos que saber interpretarlos y saber conocerlos. Pero no es lo mismo el criminólogo que el médico forense.
Ah.
Vale.
¿Y por qué habéis querido empezar? O sea, bueno, empezar. ¿Que por qué habéis querido estudiar esto?
A mí me gustaba la rama de la sanidad. Me gustaban muchas cosas, enfermería, bueno, medicina no, la verdad, pero me gustaba enfermería, me gustaba esto que he hecho. Me gustaba también otra rama que era terapia ocupacional, por ejemplo, que mezcla un poquito de lo que es la rama de la medicina con un poquito de lo social. Pero al final me decanté por esto porque, bueno, pues por situaciones de la vida, este tipo de estudios que yo he hecho ayudan a muchas personas con muchas enfermedades, como os he mencionado, el cáncer, personas que tienen alguna patología, algún tumor, algún quiste, y como yo lo he vivido en primera persona, me interesé muchísimo por esto y fue donde me metí. La verdad, no me arrepiento y me ha gustado muchísimo.
Pues en mi caso, yo siempre he tenido bastante claro que quería hacer criminología, y porque me gusta muchísimo la investigación, me gustan muchísimo pues todos esos casos de lógica, de pensar, de saber atar cabos, y siempre me interesó, la verdad. Y siempre tuve claro que me iría fuera a estudiarlo, pero tuve suerte de que pusieron aquí para estudiar la carrera, así que no me hizo falta irme fuera y aquí me quedé, pero siempre lo tuve bastante claro.
Oye, en el caso tuyo, Malena, ¿en qué se trabaja? Cuéntanos. Es decir, ¿qué profesional es el que vemos nosotros en el hospital, tu perfil, tu profesional?
A ver, yo en el hospital juego el papel de técnico superior. No, o sea, trabajamos en conjunto con los médicos, ¿vale? Siempre tiene que haber un médico y un técnico en mi trabajo. Y tenemos varias ramas, varios departamentos, para que me entendáis. Está en la parte de radiología convencional, que serían las radiografías normales.
Las unidades de la radiografía te dicen.
Exactamente, las que realizan la prueba. Tú tienes que encargarte del paciente, tienes que encargarte del equipo, tienes que encargarte de que cuando un paciente entra, es tu responsabilidad completa y absoluta. Si te viene un paciente andando y caminando normal, simplemente pues le indicas cómo tiene que colocarse, le ayudas sin más, pero por ejemplo un paciente en silla de ruedas, tú tienes que aprender a movilizar a esos pacientes. Trabajo también con pacientes ingresados, yo muchas veces he tenido que hacer radiografías a gente que acaba de salir de una operación. También tienes que saber cómo tratarles, porque imagínate, te acaban de amputar una pierna o le han puesto una prótesis, tú tienes que saber cómo tratar eso, los medios de higiene que tienes que llevar, cómo movilizar a esa persona. Y luego pues hay muchos ámbitos, como ya os he dicho, la radiografía, está mamografía, urografía, radiología vascular, resonancia, el TAC, el PET, hay muchísimos. O sea, lo mío tiene muchísimas salidas y es una, por eso es una opción que me gustó tanto y es mucha variedad, la verdad.
En mi caso es bastante más complicado, no hay tantas salidas profesionales. Porque, como dije al principio, la criminología o ser criminólogo no es una profesión como tal. No es decir, soy criminólogo y trabajo de ello, no. Sería la salida profesional o ingresar en un cuerpo de seguridad del Estado, como el Guardia Civil, Policía Judicial, Policía Nacional, perdón, que tienen a su vez departamentos de Policía Judicial. En la Guardia Civil sería la UCO o el SEPRONA o... porque puede ir muy enfocado pues en la UCO, por ejemplo, violencia de género, menores, más delitos económicos, socioeconómicos de ese estilo, igual que la Policía Nacional, o si no fuese en cuerpos de seguridad del Estado, sería de detective privado y por otra esfera que tiene totalmente diferencia con la otra, que no es nada parecida, claro. Y para esto segundo habría que estudiar un máster y sobre detectives privados y tal.
Ajá.
Pero las salidas no son muy amplias, la verdad, por desgracia, porque nosotros estudiamos, nos centramos en el derecho penal, vamos, el código penal al dedillo. Entonces, por ejemplo, en un caso que fuese por lo penal en un juzgado, un criminólogo estaría mucho más especializado y familiarizado con ese tipo de casos que, por ejemplo, un abogado, que toca muchísimos más puntos. Un criminólogo podría perfectamente defender a un caso por lo penal, pero no lo tenemos reconocido todavía.
¿Y un policía que además tenga la carrera de criminología tiene más puntos?
Tanto la Guardia Civil como la Policía Judicial, el tener un grado sí que te da puntos. En la oposición sí que te da puntos para poder entrar antes que los que no tengan ese grado. Pero específicamente tener criminología no. Te da lo mismo que tener biología, por ejemplo. Otro tipo de grado. No es un trabajo que esté reconocido, una profesión que esté reconocida como tal.
¿Y no hay un cuerpo, como por ejemplo los del CSI, Miami, ¿no hay un cuerpo de eso?
Las becas.
Como decía, pues la UCO, por ejemplo, o la Policía Judicial en la Policía Nacional, pues sí, pero eso es ascender por promoción interna. Si yo, por ejemplo, entras en la Guardia Civil, si apruebas la oposición en un futuro, cuando acabas la carrera, yo desde dentro tendría que ascender a esa policía judicial. Yo no entro y por tener criminología ya puedo acceder a ese cuerpo. Yo tengo que acceder por promoción interna. Luego, por ser criminólogo, no tengo ese derecho. Por desgracia.
Más preguntitas. Yo creo que hay muchas para hacer, ¿no? Iris. ¿Tú qué quieres estudiar, Iris?
Filología inglesa o magisterio de primaria.
¿Qué es eso de la filología?
Filología inglesa es
eso. El idioma.
El idioma en inglés, estudiar filología inglesa. Filología es la palabra, el idioma.
¿Para hablar en inglés?
Sí.
Por ejemplo.
Bueno, más salidas. Más salidas. ¿Y tú?
Militar.
¿Tú quieres hacer ser militar? ¿De matacán o de o terrestre?
No, de aquí, de tierra.
¿Tú, Álvaro, has pensado qué quieres ser?
Sí, lo de esto de la automoción.
¿Mecánico?
Eso.
Uh-huh. Muy bien. ¿Y tú, Víctor?
Pues yo la verdad que no lo tengo muy claro. Todavía no he pensado lo que quiero hacer.
Uh-huh.
¿Qué te gusta? ¿Te gustan las ciencias o más las letras?
Letras.
Pues ahí ya.
Oye, ¿y vosotros cuándo empezasteis a tener claro que queréis hacer esto, ¿vale? Porque son cosas muy específicas y muy raras, por así decirlo, ¿no?
A mí, por ejemplo...
¿O quién os habló de esto?
A mí me gustaban las ciencias. Entonces yo escogí en cuarto de la ESO que había que escoger, yo escogí ciencias, uh-huh. Y en bachillerato escogí ciencias. Pero yo conocí esto, como ya he dicho, a raíz de que yo lo he vivido y me he tenido que hacer este tipo de pruebas.
Uh-huh.
Y, no sé, yo estando allí haciéndomelas me despertó mucha curiosidad y yo preguntaba tanto a los médicos como a la gente que estaba
allí. Y te enseñaban las radiografías y las cosas,
sí, yo
¿no?
qué sé, y como también me pillo un poco pequeña, pues lo típico de explicar a los niños y tal, y pues me lo iban explicando y a mí me gustó. Y investigué y resulta que está aquí en Salamanca el ciclo, en el Instituto el Uribarri, en el Martínez Uribarri, y me lo planteé, me planteé una opción, no tenía claro si quería hacer un ciclo, una carrera, y vi lo que más me gustaba, lo que yo creía que me venía mejor a mí, y así fue, por casualidad, o sea, lo descubrí por casualidad, porque me tocó vivir. Pero es una cosa que no mucha gente sabe, que es un ciclo, un grado.
No, claro, sí, mucha gente se cree que es una rama de la medicina.
Sí, sí, porque luego hay médicos radiólogos,
sí,
que
claro.
Son con los que yo trabajo.
Ajá.
Los médicos radiólogos son los que llevan la parte de la medicina, ellos valoran al paciente, hacer un informe y dependiendo de lo que crean que tiene el paciente o no, pues le mandan una determinada prueba y yo sería la persona encargada de hacer las pruebas.
Sí,
nosotros
sí.
No podemos dar resultados, aunque lo sabemos, porque bueno, sobre todo por la experiencia, como que lo tenemos prohibido por ley, dar el resultado al paciente únicamente puede ser el médico.
Claro.
Pero nosotros realizamos todo el trabajo de las pruebas.
Aquí tienes cosas, enséñanos un poquito, ¿qué es lo que tienes por aquí? Esto, por ejemplo.
Estos son pruebas de medicina nuclear. Yo tengo radiodiagnóstico y tengo medicina nuclear, o sea, es un doble grado. Y estos son unas pruebas de lo más nuevo. Esto es una gammagrafía del tiroides y de las glándulas salivares. Y es un aparato que es como un túnel. Y tú entras como en una camilla dentro del túnel.
Ah, sí.
Y funciona con radiación.
Uh-huh.
Yo el trabajo que tengo es considerado peligroso. Yo tengo que llevar mantil plomado con plomo para que no me afecte a mí la radiación. Y al paciente se le inyecta una sustancia. Esa sustancia es radioactiva. Es decir, cuando se mete la máquina con toda la radiación, se va a ver como esto, que es una lucecita. Entonces, por ejemplo, esta es para ver el tiroides, la glándula del tiroides. Las salivares se ven menos, en esta se ve algo más. Esto es un proceso, porque se tardan una horilla o así en hacer la prueba. Aquí se ve muy poco captado y luego veis que los dos puntitos del tiroides se van marcando bastante más. Las pruebas del tiroides son muy comunes aquí porque, bueno, como sabéis, mucha gente tiene problemas de tiroides, hipertiroidismo, hipotiroidismo, y en medicina nuclear se hacen bastante.
¿Y en este caso tiene algo de hipertiroidismo este señor o esta señora?
Mm-mm.
¿No tiene nada?
No. Mm. Simplemente es que la glándula del tiroides capta mucho.
Pero esta parece más grande que la otra, ¿no? ¿O no?
Sí, bueno, pero es que no es... Mira, simétrico, no.
Vale.
Pero se hacen mucho de control, de que a lo mejor una persona puede estar enferma y lleva un control de unos años y luego ya se ve que se le puede dar el alta.
Uh-huh.
Y a ver, mira, esto también. Esto es un PET TAC, la máquina más nueva que hay ahora. Fusiona el TAC con el PET. El TAC es como hacer una radiografía, pero con cortes. No te cortan realmente.
Y te mete, ¿no? Eso saca
es también un tubo.
Sí, déjame me lo he hecho.
No, el TAC es muy parecido.
Ah.
El TAC es con
es
rayos
que,
X.
Lo que gira, ¿no?
Sí, que es así estrechito. Ah. Es como un rayos X, pero en vez de hacerte una radiografía normal de la mano, te van haciendo cortes. Te van viendo como corte a corte. Entonces, esto sería un corte axial, que esto es la cadera. Este sería un así. sagital y este es coronal. Que bueno, aquí veis la cabeza, los pulmones y el PET-TAC lo que hace es fusionarlo. Es una prueba ultimísima que lo que utiliza, o sea, sirve para saber la localización de, principalmente es para el diagnóstico de pacientes con cáncer, de tumores. Y esta prueba lo que te permite saber, digamos, la posición anatómica, y aquí te permite ya ver la actividad.
O sea, ¿dónde está el cáncer, por ejemplo?
Claro, aquí es donde está, y aquí te ve, pues, cuanto más brillo tenga, para que me entendáis, más activo está.
Claro, es que el del medio es el que más tiene cáncer.
Es todo del mismo paciente.
O sea, que aquí es donde más lo tiene. Pues cuadros.
De hecho, esto es de perfil, aquí es de frente. Que aquí parece que solo hay uno, pero lo ves de frente y tiene dos. Luego tengo también...
Y oye, ¿cómo sabes si está en el hueso o está en el órgano? ¿Ahí lo puedes saber?
Sí. Lo que pasa que en este no. El PET-TAC, a ver, esto está impreso, entonces es una fotografía plana, pero en el PET-TAC, en el equipo que tenemos, en la máquina, va saliendo el paciente en 3D, sobre el cuerpo. Entonces tú lo vas viendo.
Ya ves que es, si está en el pulmón o está en la costilla de encima
esto,
del pulmón.
Sí, imagínate. Esto generalmente suele ser de partes blandas. Para ver óseo hay una prueba específica. Pero sí, también puedes diagnosticarlo en... Aquí no, aquí está en una parte blanda. Pero sí se puede ver también en el hueso. Luego tengo alguna imagen de metástasis que también os las puedo enseñar. Bueno, en esta se ve mucho mejor, es más grande. Esto es lo mismo.
¿Es el mismo? Sí.
Es otro paciente, pero...
Es el mismo.
Sí, esto es el cráneo. Lo tiene aquí.
El cerebro.
Un poquito más abajo. Y eso es lo que consiste.
Oye, este es el más difícil. Y para entrar a trabajar, como os opositáis igual, ¿hacéis MIR también? No.
No, tenemos dos opciones, trabajar en lo privado, en clínicas privadas o en centros de salud privados, hospitales privados, que simplemente pues tú les enseñas tu currículum, tu formación y si les gustas te coge. Y luego si quieres trabajar en lo público es por oposición. Yo por ejemplo ahora estoy preparándome las oposiciones, las estoy estudiando. Y eso es presentarte a la oposición, al examen y sacar la mejor nota que puedas. Lo malo es que también va mucho por... O sea, aparte de la nota del examen tienes que tener méritos, que son los puntos que te dan por haber trabajado X tiempo. Y lo difícil de esto, pero supongo que pasa igual en todos los trabajos, es meterse en el mundo laboral.
Claro.
Y empezar a ganar experiencia y bueno. Pero de lo mío, la verdad que... O sea, tengo bastante suerte y sí que hay bastante... Bastante demanda y bastante trabajo, porque como tengo mucha rama, mucha variedad, pues es una ventaja.
Y según los puntos, elegís el hospital o algo así, ¿no? Igual que le pasa a los médicos.
Claro, según los puntos tú vas escogiendo. Lo primero, o sea, lo importante en ese examen es primero pasar el aprobado, y a partir del aprobado, en función de los puntos que tengas, puedes escoger un centro hospitalario.
Sí, porque en el aprobado tendrás una bolsa de empleo ya, ¿no? Estarás
sí, en la bolsa de empleo puedes entrar perfectamente, claro. La bolsa cero y ya está.
Es decir, que con aprobar tú ya puedes trabajar.
No del todo. O sea, las oposiciones van pasando como cortes. Primero tienes que llegar al 5 para aprobar y en función de eso te hacen ya valorar más pruebas y ya te van sumando puntos por nota de examen, te van sumando puntos por práctica, te van sumando puntos porque puedes hacer cursos complementarios. Yo por ejemplo tengo un curso hecho de radiología pediátrica con niños y pues todo eso te da puntos. Y bueno, es dificilillo porque claro, sacan muy pocas plazas, por mucha gente, no siempre consigues donde quieres,
claro,
pero...
Para coger experiencia, claro, tiene que ser muy complicado porque si todo va en función de ya la experiencia que tengas...
Bueno, pues, a ver, existe una bolsa cero, que es de donde cogen a la gente, cuando terminas de estudiar te puedes apuntar a la bolsa cero en sanidad y es sin experiencia y cogen a gente pues para hacer sustituciones, para hacer una baja y es como consigues ganar experiencia al final en los hospitales. Porque en la, o sea, en la sanidad de lo mío hay mucha variedad, pero en mi trabajo y en todos cuesta mucho entrar en sanidad. Es complicado, pero es muy bonito la verdad, a mí es muy satisfactorio ayudar a la gente.
Y luego en los privados, aquí por ejemplo hay varias clínicas privadas.
Y la además, Santísima Trinidad.
Sí, además... No, bueno, y no solamente la Santísima Trinidad,
sí,
sino
no,
también el doctor Garrido, el otro, o sea, gente que...
Sí, lo que pasa que lo ¿qué? Mío está innovando mucho ahora. Está quitando la radiografía, que bueno, que eso lo conocemos todos. Lo demás está como resurgiendo ahora. Están habiendo muchísimos aparatos nuevos, muchísimas pruebas nuevas, entonces... Hasta que se van adentrando en el mundillo las diferentes clínicas, pues no podemos entrar nosotros a trabajar.
¿Y la gente que ya está trabajando se tiene que formar? ¿no?
Debe formarse, pero no tiene la suerte de hacerlo.
Pero entonces, si esas clínicas se reciclan, por así decirlo, y incluyen pruebas nuevas, si
sí,
los
bueno,
técnicos
en las clínicas, en las clínicas privadas sí que lo tienen más fácil. Y por ejemplo, yo en el clínico que es donde he estado, aquí en Salamanca, pues bueno, proporcionan cursos, pero con plazas limitadas, no facilitan nada, son plazas limitadas y no facilitan nada que la gente que lleva ahí años aprenda. La resonancia, por ejemplo, es algo muy nuevo, yo lo he estudiado, pero hay mucha gente que a lo mejor lleva trabajando 20 años, tiene mucha experiencia en otros departamentos, pero en eso no. Y bueno, pues al final tienes que aprender pues a base de ayudarte de los compañeros.
En Salamanca hay aparato para hacer resonancia, ¿no?
En Salamanca es uno de los sitios donde hay de todo. Por suerte, sí.
Porque no, a mí me hicieron una resonancia hace 10 años y no la había. Me tuvieron que mandar a una clínica que hay en la calle, Padre Cámara.
Sí, ahora la han cambiado a otro. Sí, esa clínica es muy buena. Ahora hay de todo. Ahora hay una resonancia cerrada, hay una resonancia abierta, que es para gente que tiene claustrofobia, porque la resonancia es un tubo muy largo. Sí, es mucho agobio, cerrado. La gente que entra por los pies, pues bueno, pero la gente que tiene que entrar por la cabeza, hay mucha gente que no lo soporta. Entonces hay un aparato que es adaptado y es abierto. Es un aparato que funciona con imanes. Hace muchísimo ruido, muchísimo ruido.
¿Y para ti es difícil manejar esas máquinas?
La resonancia sí. Sí, depende. Las radiografías para mí son muy fáciles. Porque lo difícil es colocar al paciente, porque luego nada, seleccionar el ordenador y disparar, porque eso va contra ellos.
Además, ahora no tienes que desnudar ni nada.
No.
Va a hacer resonancia, va a hacer radiografía, ya no.
Hombre, depende, siempre se le tiene que preguntar al paciente, por ejemplo, tienes puesta una rodillera, tienes puesta una prótesis de tal, entonces hay cosas que sí, pero vamos, que ya casi nunca tienes que, es bastante rápido.
Sí, sí, yo fui a la última para la cadera,
sí,
para la artrosis y no me hicieron...
Y
me sacaron de la otra también, de la que tengo la prótesis, y yo te digo, vestido, digo,
sí,
jugar.
Sí, 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 es muy fácil, bueno, a ver, fácil. A ver, tienes que conocer mucho anatomía, es lo difícil de esto. Pero la radiografía es lo más sencillo, pero por ejemplo la resonancia es muy complicado manejar el equipo porque tienes que hacer muchos cortes al paciente, tienes que controlar mucho el ordenador. Sí.
Claro, ¿y qué programa manejáis?
Depende del equipo. Tenemos equipos Sony, Philips, aquí depende, pues como un teléfono móvil.
Ajá.
Adáptate a la marca.
Vale, vale. ¿Y es un programa específico para eso?
Sí, lo que pasa que bueno, lo fundamental pues es igual en todos, pero luego hay cosas muy, muy distintas, por ejemplo las mamografías, que no sé si sabes lo que son, supongo que sí. Eso es muy parecido a la radiografía.
Explícalo, ¿qué es la mamografía?
Son radiografías que se hacen de la mama, que se hacen también en muchos hombres, que eso no lo sabe la gente, no solo las mujeres, y es para el diagnóstico de cáncer de mama, que es muy común, o de algún quiste, o se hacen muchísimas pruebas diarias, a muchos hombres también. Y duele más a los hombres que a las mujeres porque es más difícil pillar una mama de un hombre que la de una mujer y se hace muchísimo, eso es de lo que más ha avanzado está la investigación de la mama y también es bastante sencillo porque se parece mucho a la radiografía, pero por ejemplo también trabajamos con el servicio de radiología vascular que es, ya son operaciones, se hacen un quirófano y pues tiene que ver con las venas, las arterias, el corazón, y eso ya es muy complicado porque bueno, tienes que ir viendo a tiempo de real cómo te van metiendo todo, cómo te van haciendo, cómo te van abriendo venas, tal. Eso ya es más complicado. Ay. Hay que tener estómago.
¿Cómo?
A ver, te...
O sea, tú estás sin anestesia ni nada y te lo van metiendo.
No, hombre, siempre con anestesia, por favor.
Queremos un corte, no perjudicar.
Te van a hacer un corte, pero local, es cierto. ¿No? Hay anestesia local y se hace una vez. Sí, sí, pero es la verdad me parece una pasada de trabajo. Ves muchísimo, muchísimo. Trabajamos ahí.
Claro, para ver las venas, tío.
Sí, pero sí. Cuando falles.
Pero las venas las puedes ver por fuera también, ¿no? ¿Cómo? Con un aparato, con un taco, con algo de esto, ¿o no?
Sí. A ver, el introducir el aparato lo hace siempre un médico. Siempre trabajamos
ya.
Con médicos. Nosotros vamos manejando el equipo. Entonces es como un tubito, como una radiografía, pero a tiempo real. Entonces está enfocando la zona y a la vez que va metiendo el cablecito,
sí,
se
una
va
tubería
va
y con una cámara.
Sí, exactamente.
Con una cámara,
también
estáis vosotras.
Sí.
Ah,
es que
de hecho, cuando me hicieron una a mí, estaba una chica y el médico.
Uh-huh. A ti te han metido eso.
Y.
Me durmieron un poco, ¿eh?
Claro, te sedan.
No creas tú que me pincharon, me hicieron así un poquito, pero notaba todo, ¿eh?
Eso no es, o sea, no llega a ser operación.
Como que te
sedan
un poco.
Te lo meten por el culo, tío.
Claro.
¿El qué?
Un aparato.
Un tubo.
Un tubo.
A ver, la sedación es como una anestesia. pero mejor, es menos peligrosa. Son unas pastillas, como si te tomaras unas pastillas y te dejaron ahí mareado, ¿sabes?
Ah, las pastillas te venden por el culo.
No, eso es el tubo.
Ah, vale, vale.
Sí, o por la boca también lo hacen mucho, o por la nariz también lo hacen mucho.
Yo conozco a un chico que respiraba más y si le salió una cosa el pulmón o algo así, le tuvieron que meter por las costillas un tubo o algo así para ver, para colocarlo y todo eso.
Las funciones también. Sí. A ver, es un trabajo que... Yo creo que estas cosas, hasta que tú no te metes de lleno y no estás allí realmente, no sabes si vas a tener estómago para ello. Pero, porque le pasa a mucha gente que estudia medicina y enfermería, llega y realmente ve que no es capaz de seguir con ello. Pero, sí, es durillo, pero bueno, a mí me gusta, lo soporto, me parece muy interesante. Me parece mucho más difícil, por ejemplo, dejar en el hospital todo, porque en este tipo de trabajo, estás con pacientes enfermos. De gente de 90 años a niños de 5 años. Y es muy duro. A lo mejor una persona de 90 años dices, pobrecillo que esté así, pero ha vivido su vida. Pero por ejemplo, un niño es bastante más duro. Y lo más difícil y lo más importante es que tienes que dejarlo allí. No te puedes llevar eso a casa porque acabas machacado. Yo creo que es lo más difícil de este trabajo. Separar un poco eso, porque inevitablemente empatizas con empatizas mucho con las personas o con tus primeros pacientes y es lo más duro. Pero bueno, la verdad es que es un trabajo muy bonito.
Tú con la experiencia, sí, porque ahora tenéis prácticas y sí. Eso. ¿Ves que como que no te cuesta tanto separar lo profesional de...?
A mí al principio sí. Yo la primera vez me acuerdo que he estado con niños en la resonancia, fue duro. Me tuve que salir, de hecho. Pero bueno, luego ya escoges rutina y ya te vas acostumbrando, porque al final es lo que te toca, es la persona de apoyo que van a tener ahí ellos dentro y en la que van a tener que confiar, y como tal pues tienes que darles lo que necesitan y lo que se merecen, y es así.
¿Más preguntas? Vamos a preguntar a Sofía, ¿no? Que nos cuente un poco sobre... Y además Sofía ha seguido cosas. No es que te vayas a tomar un zumo ni nada, ¿no?
No.
A ver, cuéntanos.
Bueno.
¡Qué interesante!
Por un lado, he traído prácticas de medicina legal, pues si les queréis echar un vistazo, pues lo que os decía antes, detalles de la autopsia que nosotros tenemos que interpretar, todo ese tipo de cosas, como lo que se vería en un juicio. He traído de toxicología y de una agresión sexual. Está la historia del caso, y luego después los hallazgos de la autopsia y lo que nosotros interpretamos, claro, que luego si queréis echarle un vistazo, pues os lo voy pasando porque es un poquito largo para leerlo. Por ejemplo, de toxicología, a mí es lo que más interesante y a la vez un poco complicado me parece, porque tenemos que saber, por ejemplo, si una persona ha tenido un accidente, porque la criminología no solo trata un asesinato o un homicidio, por ejemplo, también pues, en accidentes. Un caso de una persona que ha tenido un accidente, imagínate, a las 8:30. Y se le hace una prueba de alcoholemia y pues, claro, se le hace después, imagínate, se va a su casa y le pillan en su casa. Y en ese momento se le pilla a las 9 y le hacen una prueba de alcoholemia. Y da por encima de lo permitido, es un delito. ¿Cómo sabemos? Imagínate que él nos dice que no, que se ha tomado una copa cuando ha llegado a casa. ¿Cómo demostramos que eso es verdad y que no había tomado el alcohol antes de ese accidente? Porque si el accidente, él no había bebido, no iba con una tasa de alcohol superior a la permitida, no es un delito que nosotros tuviésemos que tratar, por ejemplo. Pero si en el caso de que sí hubiese superado la tasa en el momento del accidente, es un delito muy grave que lleva a pena de cárcel. Entonces, nosotros y el médico, normalmente solo hace el médico forense, con unas fórmulas y tal, que también nosotros tenemos que saber, podemos calcular con la cantidad de alcohol ingerida que él nos cuenta, el tipo de alcohol que ha bebido, el peso de la persona,
señor, sí.
Y si es hombre o mujer, porque varía, hay un factor que varía, si es hombre o mujer, podemos saber si en el momento de ese accidente superaba la tasa o no, de forma aproximada pero bastante, bastante específico.
Oye, ¿vosotros tendréis salida profesional en los seguros? Lo digo porque eso, por ejemplo, forma sí. los seguros tendrán que investigar muchas veces, sí, pero... ¿no? Porque un señor te dice, no, es que yo iba bien, y entonces reclama el seguro, pero realmente no ibas bien.
Claro, lo digo pero sería a lo mejor... más por la parte de detective privado. Si esta compañía de seguros contratas un detective privado, en el sentido de investiga esto para ver si esto es verdad, lo que dices...
Que los tendrán seguramente, porque...
Sí, probablemente, sí. Sí,
en
sí,
caso
sí.
de incendios, en caso de muchas cosas.
Sí.
Que mucha gente provoca incendios para cobrar el seguro.
Incluso también de personas que piden incapacidades. No, es que me pasa esto. Le hacen una prueba, claro, un médico te hace unas pruebas, pero hay causas, por ejemplo, en enfermedades mentales, o por ejemplo, de alucinaciones o esquizofrenias, que pueden intentar fingirlos. Y claro... pues ahí también entra un poco la figura de eso para intentar verificar si es cierto o no es cierto, aparte del médico, pero más el médico, claro, son casos muy específicos, pero sí, en incapacidades en los seguros, mucho. Y bueno, he traído esto, que si queréis le echéis un vistazo, y también esto que es muy interesante, que es un test, que es un inventario de riesgos individuales y sociales. Sirve para evaluar el riesgo de una persona de delinquir. Se divide en tres esferas, por así decirlo. Riesgos individuales, riesgos prosociales y las oportunidades delictivas. Las individuales se refieren mucho pues impulsividad, agresividad, ese tipo de causas que no dependen de nada externo. Los riesgos prosociales dependen, por ejemplo, de la familia en la que te has criado, el barrio también, si has sido maltratado en la infancia, si has vivido algún hecho traumático, todo ese tipo de elementos se valoran. También, y las oportunidades delictivas, también muy importante, pues por ejemplo, también en relación con los riesgos prosociales en el barrio en el que te hayas criado también. Y es un test que se van haciendo una serie de preguntas y dependiendo de la puntuación que des, se puede saber si tienes un riesgo de delinquir o no, para poder incidir en ello. Imagínate que no das un riesgo general de delinquir. Esto se hace sobre todo en personas que ya están en la cárcel, que se supone que se han reinsertado, pero que se está valorando
si vuelven a delinquir o no.
Claro,
habéis oído
si
hablar
van a salir
veces,
o no, por ejemplo.
Violadores y gente por ahí.
Lo de los violadores es un tema un poco entrecomillado, porque son normalmente suele ser un problema que es difícil de solucionar. Hay algunos programas, entrevistas, que se pueden buscar perfectamente por internet, que se entrevista a aquellos que han cometido agresiones sexuales, delitos de índole sexual, y que ellos mismos reconocen que al haber estado en tratamientos y tal, que no se reinsertan, lo reconocen. O incluso siguen admitiendo cosas que no... admiten hechos que siguen siendo, por ejemplo, porque normalmente suelen ser machistas y de ese tipo. Pero en otro tipo de personas que han cometido otros delitos, pues esto sí puede ser bastante efectivo. Incluso también para elaborar programas de prevención. Porque si, por ejemplo, para las medidas de seguridad, porque una persona que sale de la cárcel no es sale de la cárcel y hasta luego, no te volvemos a ver. Tiene un proceso y normalmente en casos graves se suele proceder a una medida de seguridad. Por ejemplo, si sus riesgos son prosociales, pues en el sentido de vive en un barrio conflictivo y sabemos, vive en una familia, él ha tenido un problema de alcoholismo, ese alcoholismo le ha llevado a cometer delitos, se vuelve a su casa, en su casa sí hay más gente alcohólica, puede que vuelva a recaer y vuelva a cometer esos delitos. Entonces, se intenta evitar recaer en ese tipo de elementos que puedan promover riesgo. Luego, por otro lado, he traído algunas cosillas que, bueno, esto no se hace realmente, no lo hace la policía ni nada, pero bueno, pues por hacerlo no se pierde nada. Es simplemente con mina de lápiz, para que veáis lo fácil que es. Que luego en la realidad pues utilizan otros elementos, no es así, porque un delincuente no va con crema en las manos poniéndola por los espejos o en los vasos. Pero bueno, para ver cómo es, pues... si quieres,
¿Y qué detectamos con eso?
Una huella.
Ah, las huellas.
Mira, échate un poquito de crema en el dedo. Un poco. No la extiendas, que quede ahí un poquito. Mira, en este mismo vaso. Pon en el dedo. No, pero sí, limón, sí, limón. Ah. No, en el vaso por fuera. Vale, pues, eso es para otra cosa. Ahí, vale, mismamente.
Es que, señores oyentes, lo del limón es para otra cosa.
Es para otra cosa. ¿Ves? Y con mina de lápiz, he sacado punta a un lápiz, y con la mina de lápiz... Uy, si es que esto es verde. Bueno. A ver si sale. Es que no está muy negada. Es que no está seca la crema. Yo lo he hecho y sí que sale. Y se supone que debería quedar la huella, pero es que esto es verde. No sale bien. Qué pena.
Bien, yo creo que está saliendo. Sí, mira.
Sí, si lo vemos al trasluz, sí. Sí que se ve más o menos. Sí, sí. También que la crema es muy líquida, he traído una crema muy líquida.
Sí.
Y que el pincel la difumina, pero sí que se queda bastante. Para que veáis que también... Que
está es... claro que ha sido Iris, es la culpable. Iris ha sido tu... Es tu huella esta, seguro.
Que para sacar huellas, por ejemplo, en un robo o en un arma, se utilizan otro tipo de mecanismos. Pero bueno, esto para hacerlo aquí en un torbio correr, pues es...
Y el celo también se puede usar.
Sí, también, perfectamente. Por ejemplo, en una ventana. En la puerta de fuera, que hay muchísimos dedos ahí, podríamos sacar muchísimos sospechosos. Ahí con un celo se pega y perfectamente.
Seguro que uno de los sospechosos soy yo.
Seguramente.
Y tú.
Y yo. Sí. Y vosotros y también.
De esta mañana. ¿Dónde lo pongo? ¿Aquí mismo?
Por ejemplo.
¿Y aquí qué pasa?
Aprieta bien.
No, sí queda, queda. Sí queda igual.
Sí queda, además. La mía tiene que ser porque tiene esta raya.
Es la crema. La crema es muy líquida.
De cuando... Sí, sí, sí.
Y si tienes alguna herida o algo, se reconoce igual.
Normalmente no suele solo haber un dedo. Por ejemplo, en un arma, tú lo agarras y hay más huellas. A ver.
Pero la cicatriz sí. Por ejemplo, mi dedo, claro. Que es un dedo con cicatriz.
¿Qué dices? A ver.
Se marca la cicatriz, no. Claro. Porque tú, si a esa persona se la coge, la policía lo detiene,
no,
lo primero que se hace es las huellas. Y ficharlo.
Ah, pues lo del DNI.
Claro, sí. Claro, por eso es.
Todos estamos registrados. Entonces se contrastan las huellas y se ve de quién es.
Sí, sí, se hace ahí un surco, no se ve bien, pero.
¿El qué?
Mi para
surco de ahí.
¿Cuál otra actividad? Es otra crema diferente, porque con esta no se queda bien.
Las cicatrices también serán características.
Yo lo hice en un. Claro. En un vaso pues un tazón de cerámica, entonces se veía perfectamente. Y la crema era más espesa, claro.
Claro.
Pero bueno, aquí no se veía demasiado bien.
De esas
y programas y eso para saber las huellas hay.
Claro, una vez que... ahora mismo está todo muy en papel. Con la carrera fuimos a Topas, no sé si sabéis que
sí,
es el centro penitenciario.
Ah, sí.
Y allí tienen todo, tienen una sala inmensa. Llena de archivadores grandísimos, todo lleno de papel, está todo en papel. Hace poco lo han tenido que informatizar todo porque estaba todo en papel. Y claro, ahora lo tienen todo archivado, claro, en ordenador, en bases de datos, pero antes lo tenían todo en papel y claro, tú para contrastar eso, tela. Pero ahora está todo, vamos, ahora mismo una persona que llega a la cárcel, que entra, pone sus huellas y allí quedan registradas, porque directamente las ponen en un aparato como el del DNI.
¿Y si no las quiere poner?
Es que tienes que hacerlo, ¿no?
Pues
¿y la foto?
También,
claro, la foto
y los perfiles. El perfil.
Lo que se dice, esto típico que dicen en la televisión de quedas fichado, pues lo mismo. Lo mismo.
¿Están bien controlados?
Sí, sí.
Pero es normal.
Pero está muy, muy controlado. Más de lo que nos pensamos.
¿Y alguna vez habéis tenido algún caso así de que os hayáis equivocado?
¿En qué sentido?
Yo que sé que...
Que son las huellas.
Haya gente que tenga algo igual de huella, aunque no creo que
no,
sea así.
No, todas las huellas son diferentes. Todos tenemos una huella distinta.
Sí que es cierto que hay gente que hace cosas en sus huellas para no...
Sí, pero eso es en casos muy, muy excepcionales normalmente.
Muy de la tele, ¿no?
Sí, sí. A ver, que seguro que lo hay, seguro. Pero son casos muy excepcionales. Y aprovecho para decir en esto de que nos tienen controlados... Ya que, pues, sois adolescentes que estáis muy en las redes sociales, que todo queda. Todo queda ahí. Hasta una historia de 24 horas queda ahí. Todo. Y para... Hay empresas... hay empresas que se dedican expresa y exclusivamente a recopilar esa información. A recopilar información que hemos subido a las redes.
Para cuando seas mayor.
Vas a encontrar... estás buscando un trabajo que es importante.
Las redes sociales.
O yo, por ejemplo. Si quiere entrar, o vosotros, si algún día, o él, que quiere ser militar.
Sí, sí,
imagínate, él que va a ser militar.
Es intentarlo, está guay, escucharlo.
Perfectamente, de forma aleatoria, si se quiere buscar, puede una empresa perfectamente, porque las hay, que recopilan esa información, que se sube a las redes sociales, Facebook, Instagram, todo. Incluso...
A ver, pero es simplemente, de lo que te vayas a avergonzar, no lo pongas.
Claro.
No hay más. Teniendo esa idea,
yo,
pues no lo pongas, ¿no?
A conocidos, si se lo digo, que suben cosas que, por ejemplo, de opiniones en relación a temas polémicos de política,
por ejemplo, fútbol.
Temas polémicos de ahora que salen mucho en la televisión de violencia de género, por ejemplo, el caso de la manada. Son temas muy polémicos, muy delicados, que yo creo, en mi opinión, cada uno puede hacer lo que quiera, deben de estar esas opiniones más reservadas para hablarlas.
Mira, yo te voy a poner
para compartir en una red social,
que
es
verdad,
muy delicado. Sí, nunca se sabe por lo que te pueden juzgar, entre comillas. Tú has subido una opinión, o en Facebook, por ejemplo, has opinado de algún caso de este tipo. Y a lo mejor, porque claro, todo lo que escribes se puede interpretar de muchas maneras. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se sube a las redes sociales. Las fotos que se comparten, incluso... Estoy de fiesta y subo un vídeo un poco borrachillo, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Eso también... Ese tipo de temas. Yo solo digo que todo queda.
Eso es importante,
un consejo,
¿sabes?
Claro. Es un consejo, que nunca se sabe para lo que se puede necesitar ese tipo de recursos, de que no haya nada que te pueda perjudicar en ese sentido. Consejo.
Y lo hacen, muchas empresas.
Sí, pero a ver, no es para ser una gran empresa. Tú, por ejemplo, nosotros cuando seleccionamos a gente muchas veces miramos. Y de hecho ha habido una persona que nos gustaba y es muy polémico a nivel social con Facebook y demás y no lo hemos traído. Sí. O sea, porque no creemos que sea una persona...
¿Cómo que
nos
gustaba?
Sí, porque no nos parece que sea una persona para trabajar en la educación con niños.
Ah.
Y tenía una formación muy buena.
Pero
dice cosas que no me parecen de un educador, porque tú tienes que ser, ¿verdad? Yo lo hablo muchas veces, educador siempre, ¿eh? En ese trabajo nuestro, por ejemplo, tienes que ser referencia siempre. Y entonces, hay veces que la gente se camufla en las redes sociales, no, perdona, es fulanito, y fulanito es aquí,
Momo.
Y virtual.
Cállate.
Momo.
¿Qué?
Nada.
Pues que ahora está con una bobada que se ha hecho viral totalmente.
Sí.